Bueno. Vamos a pedir una palabra de oración para poner la apertura de la palabra de Dios en esta mañana en sus manos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor, te bendigo y alabo junto con mis hermanos. Estamos muy agradecidos, Padre Eterno, por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por todo lo que tenemos en Él, Señor. Gracias porque el Señor Jesucristo no permaneció en la tumba, sino que resucitó con poder y gran gloria, Señor. Y fue declarado precisamente por este hecho de la resurrección, Hijo de Dios con poder, por el Espíritu de Santidad. Señor, te damos muchas gracias por su resurrección. Y gracias, Señor, que por esto somos hijos de resurrección. Señor, te damos muchas gracias, porque en este día, en muchos lugares de nuestra geografía, del mundo entero, tu pueblo, nos congregamos con el propósito de adorarte en espíritu y en verdad, en expresarte gratitud, adoración y alabanza, como solo tú lo mereces, Señor. Y sabiendo que todo esto lo podemos hacer porque tú nos amaste primero, porque tomaste desde la eternidad la iniciativa, Señor. Si no, seguiríamos estando muertos en delitos y pecados, Señor, y siendo enemigos en nuestra mente de ti, Señor, siguiendo la corriente de este mundo, del príncipe, de la potestad del aire, los hijos de ira, porque nosotros también éramos hijos de ira. Señor, gracias, porque tú has congregado alrededor de tu persona, a tu pueblo, a tu familia, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y, Señor, queremos que tú seas glorificado en medio de tu pueblo. Ayúdanos al abrir la palabra, quita lo que nos estorbe. Señor, ayúdanos a centrar el pensamiento en Cristo, nuestro Salvador, para gloria tuya, Señor. Señor, te damos muchísimas gracias. Bendice a los hermanos que están de viaje, líbralos de todo mal. Bendice a los hermanos que están enfermos, como Fernando. Señor, que tú los restaures y los levantes. Señor, que en esta mañana los que no pueden congregarse con nosotros reciban de tu parte una porción de tu parte, Señor, que les alimente, que les fortalezca, que les sostenga, que les anime. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya lo compartí alguna vez. Esto que ha compartido mi Tare, pues a mí, hace muchos años, mi empresa, pues una de mis jefas, Pilar, me hizo la pregunta, precisamente por la Semana Santa. Y me dijo, oye, Bernabé, ¿vosotros cómo celebráis la Semana Santa? Y en ese momento me vino a la mente y al corazón se me encendió el entendimiento de lo que significa la Semana Santa. Y no cabe duda que inspirado por el Señor le dije, ¿cuál de ellas? ¿Cómo que cuál de ellas? Digo, sí. Digo, los creyentes, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, tenemos 52 Semanas Santas. Por eso te pregunto, ¿cuál de ellas? Claro, sabía yo por qué me lo preguntaba. Pero bueno, fue una ocasión más de darle testimonio que el creyente somos santos y somos santificados para servir a nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador, y todos los días de nuestra vida deben estar apartados para Él. Entonces, claro, en esta época, pues siguiendo el calendario lunar hebreo, efectivamente celebramos la Semana Santa cuando llegan estas fechas, ¿no? El Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta mañana tenemos, en el capítulo 10, siguiendo el Evangelio de Juan, los primeros 21 versículos. Yo he tenido el privilegio de compartir con vosotros el segundo, el tercero y el cuarto que vamos a compartir del Yo Soy con predicado, de los siete que contiene el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Sin predicado también hemos tenido tres, y todos están en el capítulo de 8 de Juan. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Y la última, antes que Abraham llegase a ser, yo soy. Y la cuarta, a mi juicio, es cuando le preguntan, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y el Señor contesta, yo soy. Y como nos dice Juan, cayeron de espaldas los que avanzaban hacia él para arrepentirle. Bueno, esto es una alegoría, lo dice Juan. les dijo esta alegoría y ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Es una analogía, es evidente, ¿no? El Señor es el buen pastor y su pueblo somos sus ovejas. Pero os aconsejé el domingo pasado que leyeseis el Salmo 23, que es una joya de consuelo. Es una joya que ha edificado al pueblo de Dios a través de los siglos, que salió de la boca inspirada de David, un pastor de ovejas, como Jacob, su padre, en los lomos, que también era pastor. El pueblo de Dios eminentemente era pastor, agrícola y ganadero. Y precisamente los patriarcas estaban muy ejercitados en esto de criar ganado y en las largas noches, en los largos días, conduciendo a las ovejas, a este animal en concreto, pues pudieron ver analogías en cuanto a su manera de comportarse con relación a su Dios y cómo se comportaban estos animales y lo dependientes que eran de él, ¿no? Y todo esto, tanto Jacob como David, lo analizaron durante horas. Me imagino que meditarían en la soledad del campo mientras cuidaban a estos animales para buscar puntos de encuentro, de analogía entre este, que es un animal irracional, y lo que es el comportamiento de los supuestamente pues racionales, como somos nosotros, ¿no? Torpes, muy torpes, débiles, muy débiles, tratando de buscar otras hierbas, otros pastos. Cuando te pierdes no sabes encontrar el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la lectura. De cierto os digo. Es el equivalente a jurar por sí mismo. De cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio, ¿quién está fuera de sí? ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es impresionante cómo Juan va haciendo resaltar quién es y quién no es. ¿Qué señales distintivas hay de quienes son de Cristo, de quienes son de Dios y de quien no lo son? Va marcando una línea de separación clarísima entre lo que es y lo que no es. Y la clave está en que los que son oyen la voz de Él, de Cristo, el Señor. Eso, hasta este capítulo, Juan lo ha dejado muy, muy claro y va a seguir dejándolo muy claro. De cierto, en Génesis, en el capítulo 22, no teniendo a nadie por encima de él para jurar por él, juró por sí mismo, de cierto. En la introducción dije que Juan es el único que usa esta fórmula, de cierto. Él hace énfasis en la deidad del Señor Jesucristo, uno con el Padre, y así empieza de manera majestuosa el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 al 3. De cierto, en boca del Señor Jesús, por mí mismo juro. El que es la verdad, el que es el camino, la verdad y la vida. De cierto os digo. Y dice cosas tan sorprendentes, tenemos que recordar el trasfondo. Capítulo 8 termina diciendo, antes que Abraham llegase a ser, yo soy. Aquí en el capítulo 9 vemos como la inquina de los fariseos, de los gobernantes, no ven otra cosa más allá de haber quebrantado, según ellos, el sábado. Contra el Señor Jesucristo habían dicho, ¿y este? ¿De dónde ha aprendido estas cosas? Es un hombre que no ha estado en las escuelas rabínicas, y en el capítulo 7 dice, pero bueno, vamos a ver. Este hombre, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Había dicho, este hombre no procede de Dios porque quebranta el sábado. No sabían ver que era para hacer una obra de sanar a un hombre completamente. No lo supieron ver en el capítulo 5. Ya habían dado orden de prenderle. Los que habían sido enviados para prenderle habían dicho, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos se revuelven contra los alguaciles y dicen, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes y fariseos? Sí, dice Juan, sí han creído. Y lo tenemos en el 12:42. Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero como tenían miedo a los fariseos, a ellos mismos los que gobernaban, tenían miedo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En el versículo 22 del capítulo 9 se nos dice que si alguno confesara a Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Querían presentar a Cristo el Señor como un impostor que no había pasado por ninguna de las escuelas rabínicas y como un que quería perjudicar al pueblo, como un impostor, para que siguieran a ellos, que se consideraban, ya que esta gente que no conoce la ley, maldita es. Se consideraban los únicos pastores de Dios y se consideraban las únicas ovejas del prado de Dios. Y ahí tenemos esta mención que hace el Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y es interesante que el Señor Jesús no dice y habrá un redil, y un rebaño y un pastor. El redil caducó. Bien, que hay que cumplir las promesas hechas a los padres. Pero es impresionante que el Señor vino a la pared de separación entre judíos y gentiles a derribarla. Y por eso habrá un rebaño y habrá un pastor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y saltador. El Señor va a ir como jugando con las palabras en cuanto al significado de puerta, en la cual, como vemos luego, va a decir que Él es la puerta. Y es sorprendente, si os fijáis en los contrastes tan tremendos que Juan nos está presentando. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Juan tuvo el privilegio de señalarle con el dedo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que entender que son las analogías hasta donde se pueden entender para poder aprender lecciones con un significado profundo, total, tremendo, de lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de todas estas figuras. El que entra, por otra parte, es el ladrón y salteador. Y va a decir que es un ladrón y un salteador en el versículo 10. El ladrón y el salteador no entra por la puerta. Y muchos de los fariseos, doctores de la ley, escribas, como el Señor les dice, si para juicio he venido yo a este mundo, termina el capítulo 9, para que los que no ven, vean, y los que creen ver, sean cegados. Entonces, claro, se ofendieron los fariseos. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero porque decís que veis, permanece vuestro pecado. Por eso, el Señor les va a demostrar por sus motivaciones, por sus instintos criminales, porque quieren matarle, porque tienen pensamientos homicidas, porque le dicen que tiene demonio, por todas estas series de cosas, Cristo el Señor les va a demostrar que no han entrado por la puerta de Dios, que no son de Dios, que no oyen a Dios, bien que se saben la palabra de Dios. Enseñan palabra de Dios. El domingo pasado compartí con vosotros que el Señor respalda a los escribas, a los fariseos, les respalda en cuanto a enseñadores. Haced todo lo que os diga, pero no hagáis lo que ellos hacen. También os compartí que la magistral de Alcalá dio un mensaje de Efesios, un sacerdote, y fue bíblico completamente, fue evangélico, se sujetó al texto. Pero terminó como terminó. Los falsos maestros tienen que meter esas cosas para mantener su estatus, para mantener sus privilegios, para mantener el seguir dominando sobre el rebaño para su propio beneficio. La parábola del labrador y la viña es lo que vemos aquí y lo que vamos a seguir viendo en el Evangelio de Juan. El dueño de la viña es Dios, la viña es el pueblo de Dios. Y envió siervos, profetas, maestros, a profetas auténticos a enseñarle, y a unos apedrearon y a otros mataron. Envió a su hijo, quizá tendrán respeto a mi hijo. ¿Y qué dijeron estos en su corazón? ¿Qué dijeron? Este es el heredero, venid, matémosle y apropiémonos de la viña. Y el Señor Jesús, también aquí en Juan, está demostrando a estos guías de Israel cuáles son las motivaciones que les guían al pastorear al pueblo de Dios. El beneficio del pueblo de Dios para gloria de Dios, dueño del pueblo, o para como estos están haciendo, para su propio beneficio, para su poder, para su bienestar, olvidando y haciendo que las ovejas huyan de ellos y sean como ovejas dispersas, como el Señor dice, porque eran como ovejas dispersas que no tienen pastor. El Señor está atacando, y ellos lo habían entendido bien, que volvemos a este juego, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hay que aclarar qué significa este que no entendieron, porque ya hemos visto por Juan en el capítulo 5 que entendieron perfectamente que el Señor, al llamar a Dios Padre, luego le preguntan quién es tu Padre, habían entendido perfectamente que el Señor Jesús hacía igual a Dios, diciendo que Dios el Padre era el Padre de él. O sea, por un lado, entendían bien lo que querían decir al Señor, pero no querían entender que esto era real y verdad en el Señor Jesucristo. Es esto a lo que se refiere Juan. Porque sí habían entendido cuáles eran las pretensiones divinas del Señor Jesucristo. Claro que lo habían entendido. Hasta que culmina en que por este motivo le crucificaron, por blasfemo. Le crucificaron por blasfemo. Porque se hacía igual a Dios. Y es que eso o es, o si no, es una terrible blasfemia. Eso es lo que se arroga el Papa de Roma, ser vicario de Cristo en la tierra, que es una espantosa herejía, porque el único vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Por tanto, entran por otra parte, porque si hubieran escuchado a Dios, hubieran entendido y aplicado la palabra de Dios, y hubieran enseñado al pueblo correctamente, pero no les interesaba. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Discuten los exégetas y también los estudiosos sobre este aspecto de la puerta. ¿Qué puerta? Bueno, vamos otra vez a retomar la analogía. La primera vez que en la palabra de Dios se menciona pastor dirigiéndose a Yahvé de los ejércitos con este título, el pastor, y por cierto en el mismo versículo, la roca, que también aparece por primera vez en la palabra de Dios, el pastor de Israel y la roca de Israel. Estos dos títulos del Señor aparecen por primera vez en boca de Jacob, pastor de ganado. Un hombre que había sufrido mucho cuidando ganado, que había enriquecido a Labán, que el Señor le había prosperado a pesar de su carnalidad. Este había por primera vez aprendido la analogía de las ovejas con el paralelismo del comportamiento humano, y había aprendido la analogía del cuidado hasta perder el sueño, sufrir heladas, frío, calor, cuidando a estos animales fielmente para buscar su bienestar y el beneficio de Labán, el dueño. Todo esto había él aprendido a buscar la analogía en qué era el Señor para él, salvando las naturales distancias. Salmo 23 es una joya, ya lo hemos dicho. Salmo 28:9, pastoreó por mano de Arán y de Moisés. El Salmo 78, 70 al 72 llama, cuenta el llamamiento de David, que era un pastor de ovejas, el más pequeño de 8 hermanos, que estaba detrás de las ovejas, y desde allí el Señor le llamó, de lo último de la sociedad, le llamó detrás las paridas para que apacentase y pastorease a su pueblo con la pericia de sus manos. En el desierto se dice del Señor que los pastoreó por medio de su Santo Espíritu, por el desierto. Y de manera paralela y simultánea, como hemos dicho, el pastor es el Señor y su pueblo las ovejas. Pero si hay algo que recoge es el magnífico capítulo 34 de Ezequiel. Si vamos allí, vamos a leer este capítulo impresionante. El otro, en cuanto a la restauración en su tierra del pueblo de Israel, que se ha de cumplir en la venida del Señor Jesucristo, está el impresionante capítulo 37, que es digno de estudiar y de meditar y de asimilar cada uno de esos versículos. Pero fijaos, 31 versículos tiene este capítulo 34, y lo que yo quiero destacar aquí es el pronombre personal yo, aplicado por el mismo Señor Yahvé de los ejércitos para sí mismo. Yo, 17 veces pronuncia yo. Fijaos qué denunciación recoge hasta ahora todo lo que ha venido diciendo sobre los falsos maestros, los falsos pastores, sobre los pastores asalariados que solo se preocupan de su vientre, y el verdadero y auténtico pastor y pastores verdaderos que el Señor envió a su pueblo, pero que en contraste y en comparación fueron una minoría. Es por eso que de manera hiperbólica el Señor puede decir: todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. Esto es impresionante, porque es un todos hiperbólico. No es como algunas veces que el Señor dice todo con un significado profundo, total y absoluto, que no deja nada fuera. Aquí era tal el contraste entre los verdaderos siervos de Dios y los falsos que hubo a lo largo de la historia de Israel, en paralelo con los buenos y auténticos pastores, que el Señor puede decir: todos los que vinieron antes de mí solo buscaron su beneficio. Y hay un grito en uno de los, me parece que es en Ageo, donde dice el Señor, Malaquías, me parece que es Malaquías, el último libro, donde dice: ¿Quién abre mis puertas del templo de balde? ¿Quién abre las puertas del templo de balde? Este es una denuncia que hace el Señor. Los que abren las puertas del templo, el templo físico donde se honra el nombre de Dios, ¿por qué lo hacen? para su propio beneficio. Hay perlas, hay expresiones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo lo estamos viendo, que es para meditar y decir: Señor, ¿en qué puesto y en qué lugar estoy yo? Fijaos, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura, os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentéis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendisteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis ensoñoreado de ellas con dureza y con violencia. Está descubriendo a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo. Este versículo es, he aquí yo, así ha dicho Jehová el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas, esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiéis además con vuestros pies las que quedan. Este versículo lo tengo yo señalado, es contemporáneo de Ezequiel, de Daniel. Y en Daniel, cuando describe a la cuarta bestia, la que destruía con sus pies y hollaba lo que sobraba. Esta es una aplicación que Ezequiel y Daniel y el Señor hacen de la venida del anticristo, que hará lo que hace la cuarta bestia. Y a los pastores que actúan como esto está describiendo el Señor, en realidad son hijos del anticristo, son hijos del mismo padre que el anticristo, de Satanás. Es por eso que hay una descripción casi paralela a la profecía de Daniel en cuanto a la cuarta y última bestia. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. y estableceré con ellos pacto de paz, quitaré de la tierra las fieras, habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy el Señor cuando rompa las coyundas de su yugo, los libre de manos de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante, y levantaré para ellas una planta de renombre, y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y para poner límite a la analogía, vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Es impresionante el paralelismo tan tremendo que hay entre este capítulo 10. Es uno de los más magníficos de toda la Biblia. Es uno de los que más consuelo produce en el pueblo de Dios. Es uno de los más hermosos pasajes que contienen las Escrituras. Mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es... Bueno, ¿qué puerta? Es evidente que es del recinto que pertenece a Dios, el redil. Porque hasta ahora, hasta que Cristo el Señor sea crucificado y glorificado, el pueblo de Israel es el escogido por Dios para comunicar hasta lo último de la tierra quién es el Señor. Y sabemos que Israel fracasó rotunda y totalmente. Pero aquí está el hijo de David, de la tribu de Judá. Aquí está. Donde se cumplen en él todas las expectativas que Dios el Padre hizo al apartar a este pueblo para su gloria. Cristo el Señor entró por la puerta de más de 300 profecías referentes a su primera venida, cumplidas al pie de la letra. Las credenciales como hijo de Dios que hasta ahora el Señor demanda que hagan, se fijen en ellas, estas credenciales que él presentaba, las obras que el Padre le dio para llevar a cabo, para que pudieran identificar que el Padre estaba en él. Por cierto, estas obras, que son las mismas que el Señor preparó de antemano, desde la eternidad, para que nosotros anduviésemos en ellas, como nos lo recuerda Pablo en Efesios. Nuestro pastor, señor y maestro recibió del Padre aquellas obras que él tenía que llevar a cabo en nombre de su Padre como credenciales del el enviado por antonomasia del Padre, Cristo el Señor. Por esta es la puerta que entró el Señor Jesucristo. Con estas credenciales, el portero, los estudiosos discuten, para mí no me cabe la menor duda, el portero principalmente es de todos los nacidos de mujer. No ha habido otro mayor que Juan el Bautista, por la sencilla y llana razón de que fue el único que tuvo el privilegio de todos los profetas de Dios, incluyendo a los más grandes, Moisés, Elías, etcétera, el que pudo señalar en un momento determinado el momento histórico que irrumpe el Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Juan el Bautista, nos recuerda en el primer capítulo de Juan, que recoge Juan, y yo no le conocía. 1.31 más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y es necesario que él crezca y que yo mengüe. Le reconoció el portero. Entró con todas las credenciales al redil de Israel. La mayoría de los pastores de su tiempo eran ladrones. Buscaban su beneficio. Dejaban que las ovejas fueran destruidas. Las dispersaban y las acorneaban. Y las obras hollaban con sus pies. Las ovejas oyen su voz. Este es distintivo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el Señor les tiene que decir, vosotros no me oís porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y a sus ovejas llama por nombre. Esto es hermoso. El Señor nos ha puesto un nombre. Yo me llamo Bernabé. No sé cuál es el nombre, guardando mi nombre, ¿eh? Porque le eligió mi abuelo y mis padres, Bernabé, como mi padre. Pero tengo un sobrenombre que el Señor me ha dado por ser hijo suyo, que solo yo conozco, así mismo como vosotros. Añadid a vuestro nombre el nombre secreto que Dios os dará, que lo sabréis. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y el aprecito nombre escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Escribiré sobre él. A Jacob, combatiendo con la teofanía del Señor Jesucristo, el ángel de Yahvé. Él le pregunté que cuál era el nombre nada más y nada menos que el de Dios. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Le dice el Señor. ¿Cómo te llamas, Jacob? Ya no se llamará tu nombre Jacob, que significa usurpador, sino que será tu nombre Israel. Y es el que permanece hasta el día de hoy. El pueblo judío es Israel, se le conoce como Israel. Como Israel, este nombre, que significa nada más y nada menos el que lucha con Dios y vence. A Jacob le cambió el nombre, a Abraham le cambió el nombre, Abraham. A Sarai le cambió el nombre, Sara. A tu nombre agrega un nombre porque el Señor tiene guardado un nombre para ti, con un significado profundo, que solo tú podrás disfrutar, de manera personal, porque es el nombre que el Señor te ha dado como hijo suyo. A sus ovejas llama por nombre y las saca. En el redil de Israel había ovejas del Señor y ovejas que no eran de suya. Eran, como el Señor les ha dicho, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Por tanto, no sois hijos de Abraham, porque si fueseis hijos de Abraham, me amaríais, pero sois hijos de vuestro padre. Descendéis de Abraham, pero sois de vuestro padre, el diablo, que es homicida y mentiroso desde el principio. Por eso, en el redil de Dios hay ovejas que nosotros no tenemos capacidad, nada más que por sus frutos los conoceréis, pero los creyentes también tenemos frutos negativos. Entonces, al que al final conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen a su Señor, es si oyes las palabras de Dios y vas en busca del Señor Jesucristo y las sigues. Si no tienes ganas de seguir al Señor Jesucristo, es que no eres oveja del Señor Jesucristo. Esto lo tenemos que aprender a asimilar porque es un test. Quiero seguir a mi Señor Jesucristo, entonces sí soy de Dios. Rechazo a mi Señor Jesucristo y lo que Él habla. No eres del Señor, te lo está diciendo el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y son ovejas, están en el redil. Por eso dice, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y fijaos en este versículo, que también los estudiosos y los comentarios que he ido, algunas veces yo me quedo un poco perplejo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, la clave está, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Bueno, vamos a ver. Hay una costumbre en el Oriente de que se juntan varios pastores, como podían ser Lot, Abraham, que crecieron tanto sus ganados que al final tuvieron que separarse. Pero mientras tanto no se separaron, para proteger en el monte a las ovejas, había un redil que fabricaban y ahí entraban varios rebaños de varios pastores, de varios propietarios. Entonces, cuando los pastores autorizados entraban y levantaban la voz, las ovejas oían a su pastor y no seguían al otro pastor, seguían al suyo. Y cuando el pastor comprobaba que tenía sus 200 ovejas o las que fuera su rebaño, las tenía todas, él iba delante de ellas. Tengo que decir que yo salgo al campo y veo casi todo, invariablemente veo al pastor con sus ovejas. Este pastor, para mí es un mal pastor, pues deja las ovejas por ahí abandonadas, le dice, oye, que hay una oveja por ahí, y se tiran hasta una noche fuera, allí metidas en el arroyo. Y dice, no pasa nada. No se preocupa de las ovejas, ya es el propietario, ya es el pastor. Yo no entiendo, claro, cómo se tratan, pero veo cierta analogía, digo, no se parece a lo que mi Señor me dice en la palabra. Bueno, de entre todas las ovejas, el Señor saca las que le pertenecen, porque le oyen su voz y le siguen. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. En primero de Juan, para entender esto, de por qué hay veces que ves hermanos que siguen al Señor y después apartan, solo el Señor sabe. Eso es una competencia de mi Señor. Pero hay una seria advertencia en primero de Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero por eso salieron, para que sea manifiesto que no son de nosotros. Fijaos cómo va hilando Juan, tanto en el Evangelio, el discernir quién son del Señor y quién no son. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hay, por otra parte, los que prefieren seguir a líderes, que les dicen cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice, y si el Señor sabe cuáles son las motivaciones, porque una vez que descubre la verdad, ¿cómo es posible que siga cerrando? Y esto es interesante. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Por tanto, volvió pues Jesús a decirle, y este es el tercer yo soy, con predicado, yo soy la puerta de las ovejas. Fijaos, el Cordero de Dios, y a la vez, es el pastor, yo soy el buen pastor. Fijaos los contrastes del Señor Jesucristo. A la vez es el altar de la ofrenda donde se quema el holocausto, y a la vez es el holocausto. A la vez es el buen pastor, y a la vez es la puerta del redil, y a la vez es el recinto de Israel. Todo esto el Señor usa como analogía para demostrar que Él es el propietario, que las ovejas son suyas, y que tiene que luchar contra ladrones y salteadores que pretenden hacer daño a su propiedad y que pretenden matar, dispersar y robar a las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y ya he explicado por qué. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Los evangelios sinópticos en el Sermón del Monte dice, entró por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y ancho y espacioso el camino que lleva a la muerte. Estrecha y angosta es el camino y estrecha la puerta. En Lucas es alguna pregunta que le hacen los discípulos. Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y el Señor le dice, mirad, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecho y angosto es el camino, y estrecha es la puerta. La puerta es Cristo el Señor, yo soy la puerta. Y esto viene a... ¿Por qué usa el Señor Jesucristo esto? Vamos al Salmo 118, que es el penúltimo de los 18 salmos mesiánicos que los estudiosos dicen... Y este precioso salmo, precisamente en el versículo 19, dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré allá. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Por esto dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. Este salmo mesiánico. Y fijaos lo que contiene este salmo, que lo usan mucho en los tres sinópticos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Este es el día. En Zacarías se nos dice que allí el Señor, Yahvé de los ejércitos, hará la escultura, la encarnación del Hijo de Dios. Yo haré la escultura y en un día quitaré el pecado de la tierra. En un día. Y aquí, en ese salmo mesiánico, nos dice el Señor, gozaos en este día, porque es el día que preparó el Señor. Se puede usar para todos los días. Hay que ser agradecido todos los días al Señor, pero concretamente, en este día histórico, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la maldición de la ley. Yo soy la puerta del Señor, la puerta de Dios el Padre, que le envió precisamente para esto. El que entrare por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ha dicho en el capítulo 8. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y a mí eso me suena a cárcel, a cerragua. Pero ese nunca más saldrá de allí, el templo, a la infinitud del Señor. Dios infinito, como mi recinto, como mi estar, como mi habitación, sin límite, por la eternidad, en las distancias inmensurables del espacio del cosmos. Entrará y saldrá y hallará pastos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entrará, saldrá, con total libertad, hallará pastos. No tendrá falta de ningún bien. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El Señor ha venido para que tengan vida, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, para que la tengamos en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Hasta dónde nos quiere el Señor? Nos quiere hasta que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Juan va a recoger esa frase, los amó hasta el extremo, hasta el fin. Mas es el asalariado, el que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas, huye, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En estos años atrás, yo en más de una ocasión oí decir a los que se quedaban en el paro, pues decían, bueno, pues me formo, me preparo y me hago pastor de la congregación, ¿no? En alguna ocasión lo oí. Eso me escarmenó los huesos, me aterrorizó oír siquiera eso. ¡Ay, Señor, quita de tu iglesia a los profesionales de la religión! ¡Ay, quita a los profesionales de la religión! Levanta hombres idóneos para enseñar a otros que por amor a ti y a los hermanos sirvan a la iglesia. El verdadero pastor de la iglesia, obrero a pleno tiempo, desde luego no tiene como su meta las vacaciones, ni el sueldo, ni la jubilación, porque para eso están los trabajos seculares. Para eso están los trabajos seculares. Esa es mi opinión personal. Eso es lo que yo saco de la palabra. Además, tiene que haber un llamamiento para poder entrar por la puerta, que es Cristo el Señor. Tienes que entrar con las credenciales de haber nacido de nuevo, de estar a los pies de Jesús, de que te reconozcan que has estado a los pies de Jesús, de que has estado en su escuela, no en los seminarios, en su escuela, los seminarios también. Una educación reglada, pero si el Espíritu Santo no te revela la palabra de Dios, te vas a doctorar en teología, pero vas a estar tan lejos de Dios que no te lo vas a ni poder a creer. A los pies del Señor, crecer en la gracia del conocimiento del Señor Jesucristo, amando su palabra y buscando su palabra todos los días. Desde luego, el que sale por fe no lo hace pensando en sus vacaciones ni en su bienestar. Sale porque ha recibido un llamamiento poderoso del Señor, como los hombres del Antiguo Testamento, que la mayoría de ellos fueron a regañadientes. Y lo hacen con el poder del Santo Espíritu de Dios, teniendo muy claro que ni se desvían a izquierda ni a derecha. Al igual que su maestro, un pastor subalterno, como somos los siervos del Señor, tienen que imitar a su maestro en todas las cosas. Tenemos 1 Pedro, capítulo 5, 1 al 6. Y esto es fácil de detectar por vosotros. ¿Quién se enseñorea de vosotros? ¿El Señor o Bernabé? ¿Quién reprende aquí? ¿La palabra de Dios o yo? Esto tenemos que analizarlo. ¿Cómo actuaba el Señor? ¿Contra los mentirosos, contra los falsos maestros, contra los mercenarios, contra los ladrones y salteadores? Firmes en la verdad. Firmes en la verdad. Tienen que imitar a su maestro, conocer por nombre a cada miembro. Por eso, cuando, por ejemplo, Manuel Fernández, que es americano, claro, dice, y os presento en la inauguración de cuando mi hija y Nino se licenciaron de Sefobal, dice, y aquí les presento al hermano tal, dice que es de una congregación pequeña, 1.500. Digo yo, me vino a la mente este texto, digo, pues, para aprenderse 1.500 nombres, con todo lo que rodea cada nombre, de familia, que es lo que yo hago, ¿no? Yo conozco a cada uno de vosotros por nombre, y no solamente a vosotros, sino a vuestras familias, hasta allí donde vosotros habéis compartido conmigo. Digo, para grande que para memorizar 1.500 más 3, 4 por cada uno, 10.000. Bueno, yo tengo buena memoria, gracias a Dios, pero se me hace muy inmenso eso. Tienes que conocer a cada hermano por nombre, proporcionar todo el alimento de Dios, todo su consejo, todo, no a la carta, todo. Por eso es ahí que hay que predicar por 1 de Corintios, por ejemplo. Hay que proporcionar todo el alimento de Dios, todo su consejo, con lágrimas, como dice el apóstol, a los ancianos en Éfeso. De noche y de día, llorando por cada uno de vosotros, dad todo el consejo de Dios, todo. Velar que no se introduzca ningún enemigo de Cristo y de los suyos. Por lo que son muchas veces, nos tenemos que corregir los unos a los otros, porque es muy sutil. Introducir una energía y de manera involuntaria, a mí me ha pasado, ¿eh? Es muy sutil. Puedes decir cualquier cosa que tú no hayas caído en el alcance que puedes tener, pues al decir una palabra, como sobre todo los que hablamos mucho, pues es fácil meter un desliz, y si eso lo dejas florecer, puede crecer en algún corazón y dice, uy, pues esto que ha dicho este hermano, y parece incierto eso, esto, y sin darte cuenta, has metido una mala hierba amarga que puede ser muy difícil de desarraigar. Por eso, estar firme y velando para que la verdad brille, la verdad de Dios, y evitar los que de manera involuntaria o de manera concreta pretenden introducir cualquier tipo de herejía. Por cierto, en las iglesias esto está sucediendo, ¿no? No es nada nuevo bajo el sol. Firme contra los que atentan contra la verdad. Ser ejemplo de la grey en fidelidad al Señor y su palabra. Yo no puedo decir, porque ya me conocéis. Yo no puedo decir imitarme a mí en una cosa así. Por la gracia de Dios. Leer la palabra todos los días y orar. Eso sí. Leer la palabra todos los días y orar, estudiar, meditar la palabra, rumiarla, como hacen las ovejas. Eso sí. En eso, sí, en conducta, responsabilidad, humildad, mansedumbre, el Señor me juzgará. Pero yo todos los días digo, Señor, tienes mucho que hacer todavía en mí. Pero yo pretendo, porque os amo, bueno, para mí resulta fácil, sois poquitos, ¿no? Y os amo porque os conozco. Y trato, una de mis oraciones, lo saben mis hermanos, es no ser causa de tropiezo ni a niño, ni a adolescente, ni a joven, ni a ningún hermano. Que si comete algún error, el Señor lo vele. Y que solo haga brillar aquello que sea para su gloria. Y me preserve a mí de haber sido piedra de tropiezo para nadie. Esto es un fervor de oración diaria mío. Y soy consciente de todo lo que me equivoco, todo lo que me tropiezo. Y ahí tengo a mi mujer que me lo dice y me lo recuerda casi todos los días. David, como tipo de hijo de David, raíz y linaje de David. Ahí le dice a Saúl, yo era pastor de las ovejas de mi padre y cuando venía un ladrón, un león, un oso, me tiraba por él y le mataba. Fuese oso, fuese león. De la misma manera que el Señor me libró, me librará de este hombre. Este pastor hubiera dado la vida por sus ovejas, bien que cometió errores gordos, que el Señor tuvo que corregir, y de qué manera, ¿no? Pero en realidad, David era un varón conforme al corazón de Dios. Y pastoreó en su generación al pueblo de Dios con todo su corazón y con toda su mente, y se preocupó por los suyos, por su pueblo, el pueblo de Dios. Él era muy consciente de que era delegado de Dios. Como tipo de asalariado y no le importan las ovejas, el Antiguo Testamento está lleno a lo largo de sus páginas. Vamos a destacar, Jeroboam introdujo el culto de los becerros en nombre de Yahvé. ¡Ojo! Hasta acá que introdujo el culto a Baal y a Sera, o la terrible Jezabel, 400 y 450, 850 falsos sacerdotes, Sedequías, el que le pega a Micaías y le dice, ¿por dónde se fue el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Era un sacerdote que servía a Jehová con la representación de un becerro, uno en Betel y otro en Dan, del norte y del sur, porque Jeroboam dijo, no vaya a ser que se vuelvan a su rey Roboán y me maten a mí. Introdujo de tal manera que los siguientes 18 reyes, todos llevan la coletilla, permanecieron en el pecado de Jeroboam que hizo errar a Israel. Este es un falso pastor que busca su interés político, económico, y bienestar propio, sin importarle las ovejas ni apartar a las ovejas del verdadero pastor. Y tenemos ese ejemplo, ¿no? Ahora dice el Señor algo tan hermoso. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ay. Ay. Esto me emociona. Qué privilegio ser conocido íntimamente por tu Salvador. ¿Sabe cómo me siento? ¿Quién puede saber cómo me siento? ¿Quién? ¿Sabe qué me pasa? ¿Quién puede saber qué es lo que me pasa? ¿Quién? ¿Y qué necesito? ¿Quién sabe lo que necesito? ¿Quién lo puede saber si ni yo mismo sé lo que necesito? Precisamente creo y estoy convencido que lo que necesito me lo tiene que dar el Señor y a lo mejor no me gusta, porque es una medicina que amarga mucho. Por tanto, yo no sé lo que necesito, pero Él sí. Y es que mi Señor me conoce. En 1 Corintios dice, y en Gálatas, los que amamos al Señor, somos conocidos de Él, somos conocidos de Él. No es que yo conozca al Señor, le podemos conocer cómo. Pero lo más hermoso y en lo que nos podemos gloriar es como Juan, el discípulo que amaba a Jesús. El discípulo Bernabé al que amaba a Jesús. Esto es lo importante, que el Señor es el que te conoce. Es el que te ama y sabe lo que necesitas, lo que necesitas, lo que sientes. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar en primer lugar a Israel. Pero la bendición desde Génesis 3:15 a través de Israel, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel era un redil que, por cierto, tiene que el Señor cumplir todavía. Y ese pueblo allí, donde están en su inmensa mayoría en incredulidad, reconocerán a su Mesías en gloria y entenderán y mirarán al que traspasaron y llorarán como por unigénito y se convertirán al Señor de toda su alma, de toda su mente, todo su corazón. El Señor derramará el Espíritu sobre ellos y se convertirán en misioneros para el mundo entero, esos que están ahí. De tal manera que, como está profetizado, 10 varones agarrarán del manto de un judío y le dirán, vamos con vosotros a Sion, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Independiente de eso, ha de cumplirse al pie de la letra. El Señor ha derribado el muro de separación y su iglesia, formada por judíos y gentiles. Porque la salvación viene de los judíos. Cristo el Señor es judío. La salvación viene de Él. Por eso hemos sido bendecidos los que no somos del redil de Israel. Habrá un rebaño y un pastor. Se acabaron los rediles. Las denominaciones religiosas tratan de mantener a los suyos bajo esa denominación. Y la única rebaño que hay es el de Cristo, el Señor, que conoce a cada una de sus ovejas por nombre. Los nombres no valen para nada si no hay un contenido espiritual que testifique claramente que eres del Señor. Para entender esta palabra que dice el Señor, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es el ungido, el postrer Adán, el rey de Israel, hijo de David, que ha de reinar con poder en Jerusalén. En cuanto al postrer Adán, el hombre, el Dios hecho hombre, el Señor creció en gracia y en estatura delante de los hombres. ¿Nos lo recuerda Lucas? El Señor creció en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Cuándo le entraron al Señor conocimientos preencarnados? No lo sabemos. Solo sabemos una cosa. Cuando fue bautizado, fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de Dios habitó en él y aún limitado en la carne todavía, hasta que fuese glorificado, Cristo el Señor no se movió ni un milímetro ni de los mandamientos ni de las obras que el Padre preparó de antemano para que anduviese en ellas. Y es estas las credenciales de él. Por tanto, en cuanto hombre perfecto recibió mandamientos del Padre, cuando él en la eternidad se ofreció voluntariamente. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el rollo del libro está escrito de mí. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste el cuerpo. Allí, en el 46, habla de me abriste el oído. Hebreos Por el Espíritu me preparaste cuerpo. Esto es algo maravilloso y hermoso. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y en esa voluntad de Cristo el Señor ofreciendo, dice Hebreos contundentemente, en esa voluntad somos santificados de una vez y para siempre, por ese sacrificio perfecto del que es a la vez la ofrenda, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el sacerdote que ofrece la ofrenda en el lugar santísimo, no en el de la tierra, sino en el del cielo. ¡Qué hermoso, hermoso! Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. 10 veces hasta aquí Juan nos ha recordado que hubo disensión. Y Lucas nos recuerda, no he venido para traer paz, he venido para traer guerra, espada. Porque desde ahora, de aquí en adelante, 2 estarán divididos contra 3 y 3 contra 2. He venido a separar a padre de su hijo y a su hijo de su padre, a la madre de su hija, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra. Así va describiendo el Señor qué es lo que sucede cuando el Evangelio es predicado a los corazones, que no todos responden. Y normalmente un creyente cuando se convierte en un trasfondo de no creyente, toda la familia se le opone porque piensan que ha perdido el conocimiento. El demonio tiene, está fuera de sí, ha perdido la cabeza. Normalmente fue experiencia mía. Bien que mis padres eran creyentes, pero claro, pensaban que me había captado una secta. Esto es por norma. Cristo el Señor cuando es anunciado y el Evangelio es impactado en un corazón, una de dos. O tiene demonio y está fuera de sí, o estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Puede acaso el demonio sanar? Satanás lo que quiere es sacarte los ojos, cegarte, para que no te resplandezca la luz del Evangelio en Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Ojalá que nosotros seamos como estos, los que defendían al Señor porque sí sabían que venía de Dios, sí lo sabían, y nosotros a este lado de la cruz, con más motivo, como ha dicho mi tare. Anunciemos esto a los que no lo conocen, porque entre esos que vamos a anunciar hay ovejas del Señor. Que el Señor os bendiga. Amén.